Muy buena noticia para el candidato Abelardo de la Espriella, que tuvo una convocatoria espectacular en el Movistar Arena. Pues hablábamos del concierto de Shakira, hablábamos del concierto de Ryan Castro. Esto tuvo las mismas dimensiones de un mega concierto. 15.000 personas acompañaron al candidato que, según las cuentas que me presenta su campaña, se está acercando a los 3 millones de firmas y aspira a recoger otro millón en lo que le queda de noviembre. Pero allí también hubo convocatoria de distintos pensamientos políticos y civiles, no necesariamente políticos, que acompañan la iniciativa del doctor de la Espriella, que no se puede negar, ha sido una tremenda sorpresa en lo que tiene que ver con el proceso electoral que se adelanta en esta primera fase de la campaña. Doctor Abelardo, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Julio, un abrazo muy especial, es un placer estar aquí en la cabina de la W Radio, y un saludo también muy especial para toda la gran audiencia de la W, Julio, y para la mesa de trabajo, por supuesto.
Doctor Abelardo, cuando usted llegó a la Movistar Arena, pues obviamente usted siempre guarda un optimismo, usted tiene mucha fe en su campaña, usted tiene mucho, se transmite ánimo en lo que está haciendo. Eso no es un secreto, no es sino verlo. Pero cuando usted llegó allá y vio esa vaina totalmente llena, ¿usted se lo esperaba? ¿O usted de pronto decía, bueno, sí, va a ir gente, pero eso va a haber unos claritos por ahí, por allá arriba de pronto, en fin, no necesariamente esto se va a reventar? ¿Qué pasó cuando usted vio eso lleno, lleno, lleno?
Julio, me lo esperaba, porque he recorrido el país y he sentido el fervor de la gente. Aquí hay emoción, hay pasión. Tú sabes que esto es muy emocional, la campaña por la presidencia de la República. Y tenía perfectamente claro que nos iba a ir muy bien, al punto que entraron 16.000 personas y quedaron 3.000 por fuera. Y teníamos conectados más de 110.000 personas en todo mi ecosistema digital. Impresionante. De verdad que, aun cuando lo sabía, me emocionó muchísimo estar en el Movistar y sobre todo estar acompañado de mi familia. Estaban mis padres, mi esposa y mis 4 hijos, lo cual hizo más especial el momento. Y sin duda, como te dije, a pesar de que sabía que iba a ser un éxito, porque he venido midiéndole la temperatura al fervor que ha despertado esta candidatura, pues me emocionó muchísimo. Y fue una convención extraordinaria de casi 4 horas en las que los asistentes vibraron de emoción, con mucho fervor y con mucho compromiso por esta causa, que es la causa de Colombia en la defensa de la libertad, la democracia y la institucionalidad, Julio.
Sí, doctor Abelardo, quiero preguntarle por el tema político de la semana, y es la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y el expresidente César Gaviria, pero también eso que ha señalado el exvicepresidente Germán Vargas Lleras de buscar la unidad de la derecha, específicamente para una consulta en marzo del próximo año, y preguntarle si quizá esos egos políticos, no solo el suyo, por supuesto el de los demás precandidatos, pues podrían finalmente ustedes terminar cediendo para lograr esa unidad que se está buscando y que usted se pueda medir el próximo año con esos demás candidatos.
¿Pero a qué te refieres con mi ego político? Porque es que estás partiendo de un supuesto falso. Yo he siempre he dicho que estoy de acuerdo con que la unidad es la salida. Y siempre ha estado mi mano extendida para todos. Yo ni he atacado a nadie, ni he respondido ataques, y no tengo egos en esto, porque yo no estoy aquí por vanidad. Yo estoy aquí porque sé que soy capaz de hacer lo que Colombia requiere que se haga. Y definitivamente la unidad primera tiene que ser con la gente y con el pueblo. Yo he hecho una alianza con el pueblo colombiano, y no de otra manera se explica que un candidato sin estructura política, sin el apoyo de los grandes intereses del país, de la casta y de las élites, esté de primero en todos los sondeos. Eso significa que mi alianza ya se hizo y es con el pueblo colombiano. Ahora bien, desde el principio he dicho claramente y de manera enfática que aquí cabe todo el mundo en este gran acuerdo nacional, menos Petro y sus cómplices en la destrucción de Colombia. No me refiero sino a quienes han sido ministros del gobierno de Petro y a quienes lo han secundado en la destrucción de Colombia desde el Congreso de la República. Porque la gente que votó por Petro y que fue engañada es bienvenida aquí también. Entonces, yo sigo abierto a la unidad. Lo proclamé ayer en mi Convención Nacional de Defensores de la Patria. Pero además de eso, le he hecho saber al presidente Uribe que estoy abierto a esa posibilidad. Tienen ellos que ponerse de acuerdo y los partidos que van a participar allí en esa gran unidad o coalición por la unidad para derrotar al petrismo tienen que ponerse de acuerdo internamente para escoger sus candidatos. Yo sigo haciendo mi proceso. Lo que yo no puedo hacer es detenerme cuando ellos no han definido. Yo sigo trabajando y estoy atento. Ahora bien, la matemática, las estadísticas, los guarismos no mienten. Ahí está el comportamiento de mi candidatura. Hace 3 meses decían que era una payasada. Ahora se están inventando que yo paso a segunda vuelta, pero que no le gano a nadie. Porque claro, al establecimiento no le interesa que un tipo al que nadie financia, que un tipo que es libre y que además vino sin miedo a enfrentar lo que hay que enfrentar para sacar a Colombia del desastre en el que nos deja Petro y llevarla por la senda del progreso, el desarrollo, la libertad y la seguridad. Toda esa gente está asustada porque yo no tengo dueños. Sin embargo, sigo haciendo mi trabajo con toda la humildad del mundo, con toda la tranquilidad. Yo me dedico a vender mi panela. Los demás que vean cómo venden la suya. Y cuando ellos organicen todo ese tema y tengan sus candidatos, estoy a una llamada de sentarme para, entre todos, buscar una salida que garantice la unidad y que garantice que derrotemos de manera contundente al petrismo en primera vuelta.
Doctor de la Espriella, usted dijo esto y me cuesta hoy creer que lo haya dicho. Si por algo se ha caracterizado Gustavo Petro es por ser un hombre honesto. Hoy usted lo llama el peor mal del país. ¿Quién cambió? ¿Usted o Petro?
¿Tú alguna vez saliste con una mujer y terminaste mal en una relación solo por preguntarte?
Pero es que no estamos hablando de política.
Pero no, está bien, pero es que me parece que nos oye gente que hay que hacer este tipo de análisis. Entonces te lo voy a poner. Una persona que se casa y termina divorciada, se casó queriendo y después el amor se acaba. Petro tuvo un momento en que fue un buen parlamentario y extravió el rumbo. Todo el mundo es honesto hasta que decide no serlo. Hace 13 años el señor era un buen parlamentario que hacía unos debates interesantes. Después se torció. ¿O es que tú tienes la misma opinión sobre toda la gente que has conocido a lo largo de tu vida? Ahora, con esta salvedad, yo no conozco al señor.
Coherencia.
Yo no conozco al señor. No, pero ¿coherencia qué? O sea, a ver, ¿a ti te parece que hace 13 años cuando Petro hace 13 años que era un buen parlamentario y hacía unos debates, ¿yo por qué lo voy a censurar? Como no puedo decir hoy, por ejemplo,
en ese tiempo le convenía defenderlo.
No, no es que me convenía, es que se veía como una persona correcta. Yo, por ejemplo, que no soy amigo de él, que es un hombre de izquierda y me parece un tipo respetable, Jorge Enrique Robledo, ¿cómo puedo decir yo hoy que Jorge Enrique Robledo es una persona deshonesta cuando no ha mostrado que lo es? Ya mañana, si el señor Robledo hace algo, pues la opinión cambia. O bueno, tú debes ser la única persona en el mundo que tiene la misma opinión sobre todo el mundo desde el primer día. Las cosas cambian.
Pero
es que alguien no
se trata de mí, doctor.
No, pero es que
está aspirando a la presidencia.
Sí, pero te estoy contando. Lo que pasa es que tú quieres que yo te dé la respuesta que tú quieres y yo tengo mi respuesta, que es la que te estoy dando, y no aceptas razones. Entonces, como tú eres la única persona que ha mantenido la opinión sobre todo el mundo, como nadie te ha traicionado a ti, como nadie te ha quedado mal, tú sigues pensando igual de todo el mundo. Maravilloso por ti. Yo cambié mi posición sobre Petro, de quien nunca he sido amigo, con quien nunca me he sentado personalmente, a nada, ni me voy a sentar, porque él era un tipo serio hace 13 años. Y después en la alcaldía de Bogotá pasó lo que pasó y ahora en la presidencia de la República. Entonces, yo estoy obligado a pensar lo mismo de él que hace 13 años. Eso me parece francamente infantil. Pero bueno, esa es la democracia. Participar de la política y preguntar de lo que se quiera preguntar. Y afortunadamente y gracias a Dios todavía tenemos democracia en este país.
Precandidato Abelardo de la Espriella, yo quisiera que usted nos comentara si hay algún vínculo suyo con
Juan Pablo, yo no entiendo la claridad de precandidato.
¿Usted le cabe alguna duda que él no es candidato?
No. Eso, Julio, mire, qué agudeza la de Julio.
Las formas jurídicas, hay que mantener las formas jurídicas.
Esto ya es una candidatura.
Será candidato cuando esté inscrito.
Este tipo ya va hasta el final de la película.
Bueno, Juan Pablo está hablando, me gusta esa palabra, Juan Pablo, formas jurídicas, entendí bien, ¿verdad?
Sí, señor.
Ok, perfecto. Dime la pregunta, hermano, por favor.
Bueno, precandidato, ¿usted tiene o ha tenido algún vínculo o alguna cercanía con Lester Toledo? Se lo pregunto, ¿por qué? Porque es que ahí tal vez podría ser un personaje pivote en este encuentro de las distintas candidaturas de la derecha, toda vez que Lester Toledo está muy cercano a una de las campañas que está compitiendo por quedarse con la candidatura del Centro Democrático. Tenemos entendido que Lester Toledo también se está acercando a Juan Carlos Pinzón. Y yo no sé si, por ejemplo, a través de los empresarios que usted asesoró y representó en torno a Monúmeros.
O sea, usted quiere hacer una carambola que también se llama fantasía.
También, bueno, uno lo que sabe.
Próximamente en Netflix.
También tenga un vínculo con Lester.
Hermano, mira, pero no es necesaria una pregunta tan larga para decirte lo siguiente. He visto a Lester Toledo dos veces. Una vez que visité al doctor Miguel Uribe Londoño en la clínica cuando Miguel Uribe Turbay estaba internado. Ahí lo conocí por primera vez, lo saludé, Lester se fue. Y lo volví a ver en la cámara ardiente, en el hemiciclo del Congreso de la República, la cámara ardiente del doctor Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse. Y lo volví a saludar. No he tenido ninguna conversación con él por fuera de esos dos encuentros que te acabo de señalar.
Muy bien, perfecto. Dicho esto, entonces, le quiero hacer otra pregunta. Usted sabe que pues yo lo estoy saludando desde España y desde Madrid, la W Madrid. Y al respecto quisiera saber algo que nos han comentado sobre el proceso suyo de recolección de firmas aquí en España. Nos hablan de hasta 10.000 firmas que habría conseguido gracias al respaldo de Juan Gonzalo Ospina, uno de los abogados que ha estado muy cerca del terrible caso del asesinato de un médico colombiano en Tailandia. ¿Eso es así?
Sí, claro. Juango es un gran amigo, es colega. Él es el apoderado de víctimas en el caso terrible de este cirujano plástico del departamento de Córdoba que fue asesinado, y es un gran amigo. Su familia también, les tengo mucho aprecio, me está ayudando allá junto a otros compatriotas, y han hecho una labor titánica porque recoger 10.000 firmas no es tan fácil en el exterior. Ayer nosotros logramos reunir 2.900.000, espero que antes de que finalice el mes tener 1.200.000 más, y con la ayuda de Dios presentar a principios de diciembre ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para guardar las formas jurídicas a las que haces referencia, 4.200.000 firmas.
Aquí me pregunta el doctor Casas, doctor Abelardo, y entonces con ese chorro de firmas que usted tiene, ¿para qué el aval del doctor Enrique Gómez? ¿O es que una cosa no es incompatible con la otra?
Pero es que no es aval, es una adhesión. Yo voy a ir avalado por el movimiento cívico Defensores de la Patria. Yo no voy a llevar aval de ningún partido.
Ah, o sea, el doctor Enrique lo apoya usted con su partido, pero usted no se inscribe por el partido de él.
Tal cual, es una adhesión de su partido, okay, pero no es un aval. Yo voy con Defensores de la Patria, que es nuestro movimiento ciudadano, que, insisto, tendrá más de 4.200.000 firmas.
Doctor Abelardo, yo tengo una inquietud sobre algo que usted acaba de decir. Usted ha dicho quiénes no caben en su propuesta. Ha sido clarísimo. Pero quiero preguntarle, independientemente de pues los comentarios muy duros que se han recibido de algunas personas, bueno, en plena campaña, usted dice, yo no me meto con nadie, conmigo se meten. Le entiendo que no caben los que han tenido que ver con el proyecto político de Gustavo Petro.
Tal cual.
Ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo. Pero ¿qué pasa con personas como, le voy a dar unos nombres, como el de Vicky Dávila, que es opositora al proyecto político de Gustavo Petro, de Juan Carlos Pinzón?
Pero vamos nombre por nombre, vamos nombre por nombre. Perfecto. Yo con Vicky no tengo ningún problema, mi mano sigue abierta para ella. Bienvenida. Me parece que es una mujer honesta. Listo. Y no tengo ningún resentimiento contra ella. Perfecto. De ninguna clase.
El que gane del Centro Democrático.
Sin ningún problema. Tengo gran aprecio por el doctor Miguel Uribe Londoño, por la generala Cabal, por Paloma Valencia, por Paola Holguín y por el doctor Andrés Guerra.
Listo. Pinzón Juan Carlos.
Pinzón es un tipo con una gran trayectoria y es un hombre honesto y es un colombiano de bien.
Fajardo Sergio.
No tengo ningún problema con Sergio Fajardo, me parece un señor
no,
decente.
Pues ese tipo de tío, pero
yo le tiraría nadie, una motilada y un cinturón y ya, o sea, mi tema con Fajardo es de forma, no de fondo. Una peinadita.
¿El cinturón es que cuero?
No, yo no sé de lo que sea, pero es que el hombre usa unos jeans sin cinturón, hermano. Esa vaina me estresa, no logro entender. Entonces yo le dije, Fajardo, ven acá, ponte este cinturón, una retocadita en el pelo y estamos del otro lado. O sea, mi vaina con Fajardo es de forma, no de fondo.
Juan Manuel Galán.
Sí, yo no tengo problema con Galán. Él no me quiere mucho a mí, pero a mí me parece que Galán es un tipo correcto también. Yo no tengo problema con Galán. Porque es que ahora muchos argumentan, no, es que hay unos impedimentos morales. Bueno, entonces está bien. Si alguien va a ser mi juez moral por mi ejercicio profesional, vamos a poner sobre la mesa la vida de todo el mundo. ¿Quién financia a todo el mundo y cómo ha sido la vida personal de todo el mundo? Porque cuando tú pretendes erigirte como el censor moral de una persona, tiene que estar dispuesto también a que ausculten qué tan ético y qué tan moral ha sido tu comportamiento.
Sigamos con nombres.
Sí.
El de Claudia López.
Tú y no. Con esa señora sí, hermanito, ni a la esquina.
Pero ella hoy se declara en oposición a Gustavo Petro.
No, pero mañana lo apoya, después otra vez vuelve a ser oposición. No. Mire, la incoherencia no tiene cabida en este proyecto en defensa de la patria y sus intereses superiores.
Los gobernadores.
No tengo problema con los gobernadores.
¿Con ninguno?
No tengo problema con ninguno.
Entonces, ¿qué me falta, Alberto? ¿La coalición está lista?
Juan Daniel Oviedo.
Sí. Yo, el señor Oviedo me parece un tipo berraquísimo también. Yo tengo lío.
¿Reyes, Luis Carlos?
No. Ese señor participó del gobierno de Petro.
Ah, ¿verdad?
No.
¿Verdad? Entonces, ¿qué, Alberto? ¿Qué problema tiene ahí? ¿Tiene la coalición?
No, yo no tengo problema, Pero fíjate que todo el mundo, Julio, todo el mundo hablaba de unidad hasta que el tigre apareció de primero en las encuestas. Y ahí se empezó a enredar la pita. Ahora, yo soy un demócrata de verdad. Si alguien tiene el favor del pueblo, yo me hago a un lado y lo apoyo. Yo no tengo problema. A diferencia de muchos candidatos, yo tengo plan B, C y D. Yo tengo vida por fuera de la política. Yo tengo cientos de proyectos. Tengo una vida apacible en otros lugares del mundo. Yo no estoy aquí porque no tenga más planes. Yo estoy aquí porque he decidido que mi único plan sea Colombia. Y esa es la diferencia con muchos de mis competidores. Ellos solo tienen como la política como plan. Esto para mí es como prestar el servicio militar por la patria. Vengo 4 años, enderezo esto con la mano de hierro que se necesita y me retiro para siempre de la vida pública. Nunca más voy a dar una entrevista, nunca más voy a salir en una red social y me dedico a la vida contemplativa con mi mujer y con mis hijos.
Mauricio Cárdenas, se me olvidó preguntarle.
El doctor Cárdenas es un tipo supremamente competente en temas económicos. Parece que es un tipo muy bueno. Tengo problema con
Peñalosa.
El doctor Cárdenas. El doctor Peñalosa, he votado 3 veces por él. 4 veces creo que voté por Peñalosa. A mí me encanta Peñalosa.
Bueno, entonces ya está claro.
No, yo no tengo problema.
Que no
yo
no le
tengo
gusta problema. Son los que hayan tenido que ver con el actual gobierno.
Yo no tengo problema con nadie, pero te decía que yo soy un verdadero demócrata. Es decir, uno no puede ser demócrata cuando los números le favorecen. Sí, va, unidad, pero conmigo. Entonces, si la gente quiere otra vaina, no, así no, porque tal. Entonces, vamos a hacer un juicio moral sobre De la Espriella. Y el juicio moral sobre mí hoy es sobre mi ejercicio profesional. Eso es lo único que hay. Y yo no tengo ni una sanción disciplinaria ni una sanción penal después de 22 años de ejercicio profesional. Y la actividad del abogado es tan legal que cuando tú no tienes plata te lo asigna el Estado. Y quiero decir una frase que es mía. No solamente se hace justicia cuando se condena al culpable, se hace justicia y en mayor medida cuando se absuelve al inocente. Y voy a decir a una hora del maestro Carrara. Todo hombre honorable podrá pensar que nunca en su vida cometerá un delito, pero hay de aquel tonto que piense que nunca en su vida será investigado. Tarde o temprano necesitarás un abogado.
Y aquí le manda una a Felipe López, que es de él.
Ah, la de Perry Mason.
Abogado, sí, el único abogado que defiende inocentes Perry es Mason. Perry Mason.
No, pero eso no es tan cierto, porque cuando tú asumes una defensa, la persona es inocente hasta que un juez declare lo contrario, fíjate.
abogado y precandidato, hablando de este punto que usted señala, yo soy un demócrata, cuando usted hace una afirmación tan tajante sobre cualquier persona que haya estado con el actual gobierno, ¿no se cae en un ejercicio antidemocrático? Porque qué tal que esa persona sea un excelente profesional, qué tal que esa persona haya dado buenos resultados, qué tal que esa persona le haya tocado trabajar en ese gobierno.
No. Haya limpiado la unidad de gestión de riesgo, por
es
ejemplo.
Que lo más...
Eso no es un riesgo y antidemocrático, justamente estigmatizar un sector político.
Ahí hay una confusión, querido Juan Pablo, porque lo más democrático es defender los valores institucionales, la libertad y la democracia, defender lo que le conviene a Colombia. Y cuando tú haces parte de un gobierno, sobre todo con esas competencias académicas que tienen personas que ustedes han mencionado y que han hecho parte del gobierno de Petro, pues hombre, sabiendo que se está destruyendo el sistema de salud, que se le ha entregado el territorio al narcoterrorismo y las ciudades a los grupos delincuenciales, que se ha desfinanciado y desmoralizado la fuerza pública para empoderar criminales, que se acabó con el ICETEX, que se dispararon los precios de la canasta familiar, que además de eso se está arruinando a la empresa más importante de Colombia, que es Ecopetrol, que se quebraron las finanzas públicas por el gasto público desbordado, que se siguen creando embajadas que no sirven y ministerios que nada aportan. Cuando tú sabes que se trata de destruir el aparato productivo para estatizar la vida del pueblo colombiano, tú eres cómplice de esa vagabundería. Eso es como si tú llegas a una fábrica o a una cocina esa donde hacen droga y hay una viejita empacando droga. No, pobre viejita, no la metan porque la viejita estaba metida en el cuento también. Entonces que no vengan ahora a lavarse las manos quienes han sido cómplices de Gustavo Petro en la destrucción de Colombia.
Esta es una última pregunta un poquito personal, doctor de la Espriella, y si le molesta, lo entenderé.
Julio, yo contesto todo, siempre, de frente, porque cuando uno aspira a la primera magistratura de la República, tiene que ser un libro abierto. Así que pregunten lo que quieran.
Es que es una pregunta un poco personal. Usted con un auditorio de 16.000 personas, convocado alrededor de su nombre, ¿cómo hizo para contenerse y no cantar?
porque es que cantó Maía. No, sí, pero fíjate, yo estoy muy enfocado.
A usted le gusta cantar.
No, me gusta, pero fíjate que es que parte de la inteligencia, un rasgo de la inteligencia, es la capacidad de adaptación. Y entonces yo estoy jugado con esto y enfocado. Y haciendo lo que corresponde, aunque en las giras nacionales, porque hacemos reuniones con mujeres, 600, 700 mujeres, las mujeres les gusta es que les cante, fíjate, unas tías uribistas que van y me ven en esos eventos, ya que cante y tal, y entonces yo a veces, en medio del discurso, me echo mi cantada, y me aplauden, y las mujeres me abrazan y tal, ¿sabes? El artista se debe a su público, hermano. A lo mejor si la gente ayer hubiese dicho que cante, que no lo dijeron, porque les estaba gustando el discurso, de pronto me hubiese soltado el moño y me hubiese tirado una buena canción ahí para todo ese auditorio maravilloso de 16.000 almas que latían de fervor y emoción por esta candidatura que le ha devuelto la esperanza a Colombia.
¿Y qué se habría mandado? ¿Torna Sorrento?
No, depende, porque es que ayer, por ejemplo, Turandot, al alba Vincheró.
Bueno, eso ya son palabras mayores.
¿Y entonces para qué estudiamos, hermano?
Él se llama Abelardo de la Espriella y ya entienden por qué quiere ser presidente de Colombia. Doctor Abelardo, como siempre, gracias por atender a la W y recuerde que aquí estará este micrófono pendiente para las buenas, para las malas y para las regulares.
Julio, estoy aquí siempre para la W y quiero aprovechar estos micrófonos para decirle a Colombia que vine a enfrentar, a derrotar y a castigar al régimen y a abrazar y a proteger a la gente trabajadora que día a día se levanta para llevar el pan a su mesa. Y quiero que el país sepa que hoy, más que nunca, estoy firme por la patria, firme por la patria y que viva Colombia siempre, libre y en democracia.